Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Vamos a dedicar la audición de hoy a la lírica, a la ópera en Ucrania. Viene muy a cuento teniendo en consideración los acontecimientos que se precipitan en la querida nación amiga. Pero antes hablemos de nuestras novedades. La fundamental, la principal y que nos ha llenado de sorpresa es la renuncia de la directora del Colón, María Victoria Alcaraz, y su reemplazo por Jorge Tellerman en la Dirección General del Teatro. Fue realmente un verdadero golpe de escena, y si alguno lo piensa así, también un no tan sorpresivo. Ya había habido bastante mar de fondo a partir de la renuncia de Paloma Herrera a la dirección del teatro, y bueno, se fueron precipitando los acontecimientos. En principio todo se va a mantener, el plan se va a mantener originalmente, pero tendremos novedades y seguramente hablaremos de eso. De cualquier manera, la Bohème, que va el martes que viene, y de la que yo voy a estar allí, de la que voy a hablar, se mantiene como espectáculo de inauguración de la temporada de nuestro querido primer corisero. Otras noticias, bueno, para los que les interesen, el viernes en el Auditorio Belgrano, a las 20 horas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, conducida por Mariano Chiacchiarini, va a interpretar el concierto para piano número 5, El Emperador de Beethoven, al piano Antonio Formaro, y la Quinta Sinfonía en Do menor, opus 67, del gran compositor alemán. Vuelvo a repetir, Auditorio Belgrano, 20 horas, entrada gratuita. Se pueden retirar por la boletería del Auditorio Belgrano. Una noticia de Río Negro: la Orquesta Filarmónica de Río Negro ha preparado un espectáculo que se llama Ópera a la Carta, de lo que participan la soprano Laura Pisani, Gustavo López Mancitti, el tenor, y la puesta en escena será de Boris Laures. Habrá oberturas, intermezzos y arias de, óperas de Puccini, Massenet, Wagner y Mascagni, más el estreno protagónico del aria del compositor brasileño João Ripper, Piedade Señor. Esto es en el Teatro Círculo Italiano de Villa Regina, en Río Negro, a las 21 horas del viernes 11, entrada libre. Atención entonces para los rionegrinos. El domingo va en el Teatro Empire la voz humana, ópera en un acto con música de Poulenc, libreto en francés de Jean Cocteau. La dirección es de Silvana Donofrio y la dirección escénica de Antonio Leiva. Teatro Empire, el domingo a las 17 horas. Y en el Colón, en la sala CETC, a las 17:30, también del domingo, 8 canciones para un rey loco de Peter Maxwell Davis, con dirección musical de Annunziata Tomaro, dramaturgia y dirección de escena Carolina Piola. Otra información importante para los que siguen la temporada del Metropolitan Opera House por el Teatro Nacional, gracias a la Fundación Beethoven, tenemos que el sábado tenemos Ariadna en Naxos, sábado 12 de marzo 2022. A las 15 horas, en el Teatro Nacional, Ariadna en Naxos de Richard Strauss, con producción de Elijah Moshinsky, dirección musical de Marek Janowski. El reparto incluye a Lizette Davidson como Ariadna, Brenda Rae como Servinetta e Isabel Leonard como el compositor. Bueno, eso en cuanto a novedades respecto a la Argentina. En realidad, casi todas las noticias internacionales están, giran, y es lógico que así sea, alrededor del drama que se vive en Ucrania. Yo voy a hacer una cosa. Para iniciar este homenaje al país ucraniano, vamos a escuchar, le voy a pedir a Leonardo que lo ponga, y a propósito, reitero a los oyentes que el teléfono para comunicarse con nosotros es el 1539-566261. Repito, 1539-566261. En el control, como siempre, Leonardo Giusti, y en los teléfonos, María. Bueno, lo que le estaba comentando, y yo me dijo justamente a Leonardo, es que nos hiciera escuchar, porque en estos días se produjo se representó la primera función en el Metropolitan de Don Carlo, en francés. Y como homenaje a Ucrania, justamente, antes del inicio de la misma, se cantó el himno ucraniano por el coro del teatro con algunas personalidades de Ucrania. Le voy a pedir entonces a Leonardo que nos haga escuchar el himno nacional de Ucrania tal como se lo escuchó en el Metropolitan Opera House. Sí, hemos escuchado el himno nacional ucraniano tal como se cantó en el Metropolitan Opera House la semana pasada. Y hablemos un poco de Ucrania y de su música. Esta música es una parte importante de la cultura ucraniana, con una larga historia y muchas influencias, desde la música tradicional hasta la música moderna. Los elementos de la música tradicional ucraniana se han abierto paso en la música occidental e incluso en el jazz moderno.
Durante el periodo barroco, la música era una disciplina importante para aquellos que habían recibido una educación superior en Ucrania. Tuvo un lugar de considerable importancia en el plan de estudios de la Academia de Kiev, Molila. Gran parte de la nobleza estaba bien familiarizada en la música, con muchos líderes cosacos ucranianos como Mazepa, Palí, Olovati o Sirko, que tocaban la kobza, la bandura o el torban. La primera academia musical se estableció en Lviv, Ucrania, en 1738, y se enseñó a los estudiantes a cantar, tocar el violín y la bandura. Como resultado, muchos de los primeros compositores e intérpretes del Imperio Ruso eran étnicamente ucranianos. Habían nacido, se habían educado en Lviv o habían estado estrechamente relacionados con esta escuela de música. La música clásica ucraniana se puede dividir en tres categorías distintas definidas por si el compositor era de etnia ucraniana y vivía en Ucrania, o un compositor de etnia no ucraniana pero que había nacido o en algún momento fue ciudadano de Ucrania, o una persona ucraniana que vivía fuera de Ucrania. El estilo de la música de estos tres grupos difiere considerablemente, al igual que la audiencia a la que iban dirigidos. Hoy en día Ucrania tiene 5 conservatorios, 6 teatros de ópera y 5 cámaras de música. Ucrania fue la anfitriona del conocido festival de Eurovisión 2005 y de Eurovisión 2017. Desde luego que las noticias que nos han llegado de Europa están todas vinculadas, o casi todas vinculadas, con lo que repito, el drama ucraniano. Por ejemplo, el Liceo de Barcelona ha sustituido a Anna Netrebko en la gala del 175 aniversario. Otra noticia, Valery Gergiev, despedido como titular de la Filarmónica de Múnich por su apoyo al régimen de Putin. El Metropolitan Opera de Nueva York sustituyó a Anna Netrebko por la ucraniana Ludmila Monastirska, de la que vamos a hablar un poco más adelante. El Teatro Real de Madrid canceló la actuación del ballet Bolshoi, prevista para mayo. La misma Netrebko suspendió su agenda momentáneamente ante la presión recibida por la guerra en Ucrania. El Teatro Real de Madrid rinde un homenaje simbólico a las víctimas de Ucrania en su última representación del Crepúsculo de los Dioses, de Wagner. El Metropolitan Opera de Nueva York anuncia que rompe sus lazos con los artistas aliados a Putin. Los festivales de Lucerna y Riga y Jurmala rompen sus relaciones con Valery Gergiev y la orquesta del Mariinsky. Bueno, como ustedes han visto, todas las noticias, o prácticamente todas, están vinculadas. Por ejemplo, Daniel Barenboim dirige en Berlín un concierto por la paz en Ucrania. Vasily Petrenko suspende sus compromisos como titular de la Orquesta Sinfónica Estatal de Rusia. Y Valery Gergiev cesa como director musical de la Orquesta del Festival de Verbier. Como ya lo he dicho, tiene una rica, riquísima tradición cultural y musical Ucrania. La Ópera Nacional de Ucrania se fundó en septiembre de 1867 y es la tercera más antigua de Ucrania tras la de Odessa y la de Lviv. Desde 1867 hasta su destrucción en un incendio en 1896, esta compañía actuó en el teatro de la ciudad de Kiev, que hoy es la capital de Ucrania. En 1901 se inauguró el nuevo edificio en que que actúa la compañía desde entonces, y que se denomina oficialmente Ópera Nacional de Ucrania, Taras Shevchenko. Es un homenaje a un héroe ucraniano. En 1911 se produjo en el teatro el asesinato del primer ministro Piotr Stolypin a manos de un revolucionario de izquierda. La Ópera de Kiev ha sido una de las más importantes de Europa desde la Primera Guerra Mundial. Es un edificio realmente maravilloso, una verdadera joya. Vamos a hacer una cosa. Acá tenemos una noticia que quiero agregar. El director de la Ópera de París, Alexander Neff, se ha comprometido a no contratar artistas que sostengan el régimen actual que gobierna a Rusia. el director ruso Tugan Sokiev renunció a la dirección de la orquesta del Capitol de Toulouse y del Bolshoi. Y como prueba del heroísmo, pero también de la devoción musical, nos ha llegado una foto de Odessa, que como ustedes saben es uno de los puertos principales de Ucrania, en un lugar estratégico de esa ciudad portuaria, blindado contra un ataque ruso, la orquesta de la ópera de Odessa ha dado un concierto ante la emocionada ciudadanía. Todas estas son noticias que sirven para ejemplificar cuál es la situación de Ucrania y cuál su posición ante la música. Incluso, por ejemplo, el Metropolitan Opera House, que como ya lo he dicho, antes el Don Carlo hizo la ejecución, dio paso a la ejecución del himno, además ha organizado un concierto para el 14 de marzo a beneficio de los esfuerzos de ayuda en Ucrania, que se va a transmitir por radio a todo el mundo. El director musical Yannick Nesseguin dirigirá un programa que contará con el bajo barítono ucraniano Vladislav Buyalsky y el coro del Met interpretando el himno nacional de Ucrania y A Prayer for the Ukraine, una obra coral del compositor ucraniano Valentin Silvestrov. El programa de 70 minutos también incluirá el adagio para cuerdas de Samuel Barber, el Wappensiegel de Nabucco de Verdi, la soprano Lise Davidson cantará las cuatro últimas canciones de Richard Strauss, y después será el final de la novena sinfonía de Beethoven, cantado por la misma Davidson, la mezzosoprano Jamie Barton, el tenor Dex Halla y el bajo barítono Ryan Speedo Green. Espero que este concierto especial demuestre nuestro apoyo inquebrantable al sufrido pueblo de Ucrania, dijo Nesseguin. Bueno, vamos a una cosa. Vamos a escuchar un poco algunos de los cantantes más famosos de Ucrania, históricos y algunos actuales también, para, como lo dije antes, dar un ejemplo de lo que es Ucrania en la música hoy en día. Y vamos a comenzar con un gran bajo, me refiero a Alexander Kipnis, nacido en 1891 y fallecido en 1978, nació en Ucrania justamente y murió en Estados Unidos, fue uno de los grandes bajos líricos del siglo XX, nacionalizado estadounidense en 1931. En 1923 debutó en Estados Unidos en la ópera lírica de Chicago, regresando por 9 temporadas consecutivas a esa ciudad. Cantó Burnemans de Parsifal y otros en el Festival de Bayreuth de 1927 al 1933 y en el Festival de Salzburgo. En 1935 abandonó Alemania nazi y apareció en la Wiener Staatsoper entre 1936 y 1938, dejando Europa después del Anschluss para establecerse definitivamente en Estados Unidos, donde en 1941 tardío debutó en el Metropolitan. Cantó entre muchos teatros del mundo en la década del 26-36 en el Teatro Colón de Buenos Aires. Escuchémoslo en uno de sus personajes favoritos, La muerte de Boris Godunov de Mussorgsky.
Прощай, мой сын, умираю. Сейчас ты царствовать начнешь, не спрашивай, каким путем я царство приобрел. Тебе не нужно знать, ты царствовать по праву будешь, как мой наследник. них, как зимой первородный.
Боже, смерть, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите, простите.
Esto fue la emocionante escena de la muerte de Boris Godunov, de la ópera de Mussorgsky, interpretado por Alexander Kipnis, uno de los grandes bajos líricos del siglo XX. Ahora vamos a pasar a otro gran cantante ucraniano, el tenor Iván Kozlovsky, nacido en la ciudad de Poltava, Ucrania, en realidad en Marianovka, junto a Poltava, que fue la ciudad donde vivió su infancia, en marzo de 1900, y fallecido en Moscú en diciembre de 1993. Fue un gran cantante. En su patria tuvo enormes éxitos, y también en Rusia, donde cantó desde 1920. Él debutó con Fausto, que fue uno de sus grandes papeles, pero realmente el mayor de sus papeles fue el Lenski en Onegin, y en ese vamos a escucharlo inmediatamente.
Прав судьбы. стрелой пронзенный, или мимо пролетит она. Все благо, в день я не сна, приходит час определенный, благословенный день забот. И заиграет яркий день, а я, быть может, я гробницы зайду в таинственную сеть. И память любого поэта подводит медленное лето, забудет мир меня. Но ты Ольга, слезу пролит над ранним урной, и думать, он меня любит. Он мне единой посвятил рассвет печальной жизни бурной. А Ольга, я тебя любил, тебе рассвет печальный жизни бурной, а Ольга, я тебя приди, желанный друг, приди, я твой супруг, приди, я твой супруг, приди, приди. Я жду тебя, весны мои золотые дни.
Esta fue
el aria Cuda, Cuda, de la ópera Eugenio Onegin, el personaje Lenski, interpretado por el célebre tenor Iván Kozlovsky. Otra cantante muy importante ucraniana, histórica cantante ucraniana, fue María Kuznetsova, que cantaba ya antes de la Revolución Rusa y fue incluso una cantante más famosa de la Rusia imperial, y siguió cantando posteriormente a la Revolución, especializándose en compositores como Richard Strauss, Nikolai Rimsky-Korsakov y Jules Massenet. Cantó mucho con Fedor Chaliapin. Abandonó Rusia en 1917 y continuó actuando durante 30 años en el extranjero antes de retirarse. Justamente dije que uno de los compositores fue Massenet, y vamos a escucharla en un aria de una ópera poco conocida, poco difundida de Massenet, es Clermont. Esta fue María Kuznetsova, una de las más famosas cantantes ucranianas, en un aria de Clermont de Massenet. He recibido varias comunicaciones. Carlos Massari de Palermo dice que es un programa enormemente interesante, escuchó el himno de Ucrania y felicita por los comentarios, muy bueno el programa, muchas gracias. Además, tengo comentarios, comunicaciones de tres oriundos de Ucrania que viven acá, Olga de Villadevoto, Sergio de Palermo y Yuri de Caballito, los tres muy emocionados por los programas, agradece muchísimo este homenaje a su país. Y Yuri, en especial, dice que hace poco estuvo en Odessa, por lo cual lo emocionó enormemente el dato de que en las barricadas que tratan de detener el avance ruso se estaba interpretando música clásica. Esa es la tradición de Ucrania. Vamos a escuchar ahora a Ludmila Monastirska, que nació en Kiev, estudió allí en la Academia Tchaikovsky. Ahora justamente ha anunciado el Metropolitan Opera House que va a reemplazar a Anna Netrebko con Ludmila Monastirska. Escuchémosla en Voi lo sapete o mamma, de Cavalleria Rusticana.
Perché m'hai fatto segno di patere?
Thank you.
Esta fue Lyudmila Monastirska cantando Voi lo sapete o mamma de Caballeros y Canas de Mascagni. Vamos a terminar con una de las más conocidas sopranos ucranianas de la actualidad. Se ha retirado hace poco, María Kuleguina, que estuvo dos veces en Buenos Aires, y a la que vamos a escuchar enseguida en el suicidio de la Gioconda, el último acto de la Gioconda de Ponchielli. Thank you. Esta fue María Guleguín, nacida en agosto de 1959 en Odessa, de larga actuación en todos los teatros de ópera más importantes del mundo, incluido el Colón. La escuchamos en El suicidio de la Gioconda de Ponchielli. Recibimos un mensaje de Roberto de Constitución, que se siente emocionado porque hace no mucho tiempo estuvo en Ucrania y admiró el magnífico teatro de ópera de Kiev. Además, Josefina y Francisco de Recoleta están muy agradecidos por el emocionante programa. Bueno, creo que hemos cumplido con nuestro propósito de homenajear a ese sufrido país en este momento dramático de su existencia. En nuestra próxima audición vamos a hablar de La Bohème de Puccini en el Teatro Colón. Como ustedes saben, se trata de la inauguración de la temporada oficial de nuestro primer Coliseo, que ahora ha cambiado de autoridades, y vamos a entrevistar a alguno de los personajes más importantes que cantarán en esa función. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.